Este es el programa Los Rostros del Arte número 7, homenaje Julio Castillo. 5, 4, 3, 2, 1.
Y dos.
Los Rostros del Arte.
Un acercamiento al arte y a los artistas de nuestro país.
Por eso es que es el genio de nuestro teatro de este siglo y por eso sus enseñanzas tendrán que no quedar en el aire, sino llevarse a un papel para que las futuras generaciones que no tuvieron la oportunidad de conocerlo y tenerlo cerca puedan conocer lo que él encontró en su búsqueda, porque él no era solamente un teórico, era un practicante, un sacerdote del teatro que oficiaba un rito. Entonces, hay que conocer ese rito, aunque sea por tercera referencia en un texto escrito.
Víctor Hugo Rascón, dramaturgo.
Este programa está dedicado a un hombre en el que se aloja la semilla de la creación en su vida, en sus recuerdos. Este hombre de gran talento, mágico, imaginativo, estético, capaz de transmitir al espectador aquellas emociones vivenciales a través de la puesta en escena.
Hoy hablaremos de un creador. Hablaremos de Julio Castillo.
Esta es la primera llamada. Primera llamada. Primera.
Julio Castillo nace el 3 de octubre de 1943. Hijo del barrio de Santa Julia, como un designio, crece en los bajos fondos del Distrito Federal, rodeado de carencias y escenas crudas y emotivas que forzosamente habrían de marcar su vida y, por ende, su obra.
Nadie como Julio para tomar la marginalidad y plasmarla tan impactantemente en la escena.
Es del barrio de donde sacó sus pobres gentes para transformarlas en las antorchas que iluminaron los escenarios en los que él trabajó. Respecto a esto, el propio Julio comentaba:
yo vengo de una clase marginada. Viví mi niñez en el barrio de Peralvillo, en donde hay mucho pandillerismo y pobreza. El casero nos lanzaba a la calle con todas nuestras cosas y al pagar la renta regresábamos a habitar una vecindad paupérrima. Mi abuela y todos nosotros permanecíamos sentados en la cama a media calle mientras se conseguía el dinero para liquidar el adeudo. Para mí esto ha sido siempre una obsesión. He querido representar en mi teatro todo lo que es la marginación.
Egresado de la Escuela de Arte Teatral de Limba, Julio Castillo nace a la escena en el conflictivo 1968. Miembro de una generación que él mismo califica de ruptura absoluta y total. Esto es, en voz del propio Julio.
Era un momento de ruptura absoluta y total. Un momento en el cual yo me siento realmente feliz de haber vivido esos momentos, porque a nosotros como jóvenes nos tocó abrir muchas brechas, enfrentarnos a muchas cosas, darnos cuenta de muchas cosas. Y de alguna manera, mi puesta en escena del cementerio de automóviles lo hice con mis compañeros de clase que confiaron en mí. Teníamos una gran necesidad de expresar esto en el escenario, lo que estaba sucediendo en las calles.
En efecto, en esta puesta en escena, su talento como director se había puesto en marcha y al mismo tiempo iniciaba un ciclo que no cerraría sino 20 años después con el conmovedor montaje De la calle. Julio Castillo, a decir por Fernando de Ita.
Es un santo con olor a diablo o un demonio con cara de ángel. Su figura siempre ha sido endiabladamente beatífica. De joven fue como una figura del Greco, la simiente de un apóstol de teatro. Era muy delgado y ya tenía en los ojos el destello de los locos aprendices de los brujos, la mirada de la generación perdida del 68.
A partir de entonces, Julio Castillo dedicaría sus días al teatro y dentro de este a la representación de tres obsesiones: el amor, la violencia y la muerte.
Los personajes que aparecen como una constante en sus obras son los desheredados, los nacidos en la calle, mendigos, prostitutas, teporochos, en fin, los marginales de un sistema de contrastes en el que todos de alguna manera desempeñamos un rol, víctimas o victimarios.
Una alternativa que revolucionaría el teatro mexicano comenzaba a abrirse paso. Y con montajes como Así que pasen 5 años, La vida de los insectos, Arde Pinocho, Armas blancas, entre muchos otros, Julio participa a la cabeza de este movimiento.
Urbano a morir, conocedor de cantinas, parrandas y alucines, este fecundo director, Julius para los cuates, llegó al mundo del teatro por una afortunada equivocación.
Construyó el teatro por accidente, porque me equivoqué de entrar a unos billares, entré a un teatro, y entonces en el teatro estaban dando las cosas simples Héctor Mendoza, y entonces me metí de actor, al otro día ya estaba de actor, porque me sorprendió mucho las luces y ver gente ahí diciendo, a mí me atrapó verdaderamente. Y al otro día ya estaba yo maquillado ahí adentro y era yo burla y pasto de todo el barrio ahí, porque pues, como hasta la fecha los actores son maricones, drogadictos y todo. Pues sí, drogadictos y de alguna manera, pero no dejemos de pensar que el actor debe ser un transgresor.
Podríamos decir que en contadas ocasiones se da una continuidad entre vida y obra. Este es el caso de Julio Castillo. No se sabe dónde acaba una y comienza la otra.
Para mí, decía el director, lo más entrañable son los amigos, la gente que uno quiere, con la que uno habla y se emborracha. De ahí salen las cosas que luego pasan al escenario.
Esta es la segunda llamada, segunda llamada, segunda.
Defensor del teatro mexicano, tuvo éxito y reconocimiento en el ámbito internacional. Esto con espectáculos como Vacío, con el grupo Sombras Blancas, basado en un poema de Silvia Plath, en el que trata la marginación de la mujer por el machismo. Dicho montaje participó en el Festival de Teatro de Colonia en la República Federal Alemana. Fue grabado también para la televisión de aquel país.
Otra creación que triunfó a todas luces fue De la calle, del autor Jesús González Dávila, y que representó a México en el Festival de Teatro de las Naciones en Caracas, Venezuela, y posteriormente en el 12º Festival Latino de Nueva York.
De igual modo, participó en el Teatro Popular dirigiendo en El Blanquita espectáculos sobre José Alfredo Jiménez.
Sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera.
Pérez Prado y el titulado Hermano del Alma, sobre la vida de Agustín Lara.
También fue maestro de actuación en el Centro Universitario de Teatro en la UNAM. en el Centro de Capacitación de Televisa y creó junto con su esposa, Blanca Peña y Luis de Tavira, entre otros, el núcleo de estudios teatrales NET. De igual manera, incursionó en la televisión dirigiendo algunos teleteatros.
Hay quienes dicen que en el teatro se debe hablar de antes y después de Julio Castillo. Él, que nunca se sintió descubridor de nada, ubicaba la esencia de su teatro en la investigación, en la constante búsqueda de ingredientes que motivaran el proceso creativo.
Afirmaba que era necesario un método de enseñanza actoral, o por lo menos una unificación del lenguaje, del estilo, para que así el teatro recobrara su gran fuerza, que es la presencia del actor sobre el escenario.
En este momento, yo siento que para que exista un teatro realmente de investigación y de experimentación, tenemos que partir a través de actores entrenados, es decir, actores hechos, formados. Esta labor es como subir al Monte de Everest, porque de alguna forma el actor sigue teniendo, a mi juicio, instructores, no maestros.
Al mismo tiempo, puntualizaba que para hacer teatro es necesario que la relación entre las gentes que conforman el espectáculo sea un acto de amor. Que entre el actor, el director, el autor, el escenógrafo, es necesaria la confianza y entrega mutua que se puede dar en una pareja de amantes, ya que hay un hecho que los une, el que las cosas salgan lo mejor posible.
Una de sus grandes preocupaciones era llegar con su arte al espectador, tener un contacto más directo con él y compartir una experiencia vital. Por eso mismo, al definir el teatro, Julio decía:
es como esa mujer que tanto nos gusta y de pronto tenemos la suerte de verla bañarse. Es algo imposible, algo ideal. Por ello no nos gustaría ser descubiertos. El espectador de alguna manera busca su privacidad. Se cumple así en el teatro el voyeurismo, el placer de no ser visto, contemplar desde una obscuridad lo que es la vida, en la que de alguna manera no nos atrevemos a participar. Cuando el actor invade el hábitat del espectador, este se siente traicionado. En lugar de ello, prefiere pagar para sumergirse en una obscuridad y contemplar las proposiciones de vida que ofrece el teatro. Sobreviene entonces una identificación o no con tal personaje.
Esta es la tercera llamada, tercera llamada.
Julio Castillo no pudo llegar tan lejos como hubiera querido.
Después de 3 semanas de internamiento a causa de un mal hepatorrenal, el 19 de septiembre de 1988, a las 4:50 de la mañana, Julio Castillo se funde con una de las obsesiones siempre presentes en sus trabajos: la muerte.
Al día siguiente, después de las 11 de la mañana, Julio acudiría a su última representación, un homenaje de cuerpo presente.
Una multitud formada por amigos, familiares, personalidades, alumnos y seguidores llenaban el Teatro del Bosque como en una noche de estreno, para entre vivas, aplausos y lágrimas, darle el último adiós a un director, a un hombre que supo plasmar en la escena, con tanto realismo y emotividad, la belleza y el horror de esta ciudad dantesca que le tocó vivir. Y en medio del homenaje, un poema de Jesús A. Rodríguez se unió a la despedida.
Amado de los dioses, Julio Castillo, tocado por la gracia que a muy pocos elige, sabemos que hoy te fundes con los astros que quisieron ser botones de tu chamarra, la luna que soñó ser parte de tu gorra, el sol que se paseaba entre tus brazos, la avariciosa muerte que te roba con su violencia indebida, y de la que tú escapas como la arena del viento, porque vives y vivirás por siempre en lo que diste. Amor, tú que supiste de lo que se trataba, ten piedad de nosotros y déjanos tus ojos.
Mucha gente conoció a Julio, trabajó con él y se maravilló con su talento, como Roberto Sosa Martínez, el Rufino de la Calle.
Y bueno, el gran valor de Julio en este caso es la sencillez y la humildad con la que supo decir, contar las cosas, y el genio para pedirnos las distintas situaciones, las distintas emociones, y motivarnos para, según los casos que se necesitaran, ¿no? Julio nada más necesitaba de 2, 3 palabras para sacarte la emoción, que fluyera sola, nada más te movía unas palancas y ya tu emoción salía sola, impresionante, ¿no? Entonces era una comunicación tan sencilla y tan humana con él arriba del escenario, que bueno, todavía durante las funciones lo disfrutamos, ¿no? Es maravilloso lo que nos dejó Julio.
Otro actor, Sergio Kleiner, compartió muchos momentos con Julio en Don Quijote murió del corazón.
Yo creo que lo que más le interesaba a Julio, y tuve el privilegio de comprobarlo en cuerpo y alma, era crear y trabajar con, según sus palabras, con la gente que él respetaba y que él quería, porque decía que esta era la única gente que lo podría entender. Una deja huellas inolvidables, y sin duda Julio Castillo, a raíz de su fallecimiento, renace como hombre de teatro para vivir por siempre en el corazón de todos y cada uno que profesen esta vocación artística.
Blanca Peña, esposa de Julio, nos habla de Julio, el director, el hombre.
La contribución de Julio es un enorme, un gran respeto, un gran amor al actor. Y está de alguna manera esto en todas sus obras y en el cariño que los actores le tienen a Julio. Hay todavía que investigar sobre esto. Julio aportó mucho al arte escénico mexicano, y sí, de dejar una escuela propiamente, creo que no, todavía no, pero está las bases, digamos, para ello. Es el reconocimiento al actor, el reconocimiento a la participación del actor como ente creativo y no como un elemento más.
Julio Castillo dirigió Armas Blancas de Víctor Hugo Rascón Banda, una experiencia que fue muy importante para el dramaturgo.
Porque un actor que actuaba una sola vez bajo la dirección de Julio ya no era el mismo después. Su actitud ante la escena y ante otros directores ya no era lo mismo. Julio le sacaba cuestiones internas, vivenciales, y le decía, fuera todo artificio, fuera toda artificialidad en el teatro, sé sincero con el teatro. Un autor que hubiera tenido la fortuna, como la tuvimos nosotros, de trabajar con Julio, ya no podemos escribir las obras de la misma manera. Ya estamos pensando en las imágenes que Julio nos ayudó a encontrar con nuestros textos. No se diga un escenógrafo, que se complementaba totalmente con el trabajo de él. Y el mismo público, el público mexicano, ya no es el mismo después de ver una obra de Julio. Después de ver De la Calle o después de ver Dulces Compañías, uno espera mucho del teatro mexicano y uno se vuelve exigente para las futuras puestas en escena de otros directores.
De un artículo de Margarita Villaseñor, extrajimos estas palabras de Julio Castillo que muestran algo de su filosofía de la vida.
Hay dos cosas contra las que no se puede hacer nada: el desamor y la muerte. Nada más que con el desamor nos hacemos la ilusión de vencerlo, y la muerte hasta eso nos mata.
Murió Julio Castillo, pero queda su obra, queda su presencia en los afortunados que vivimos algunos de sus trabajos.
El ciclo se ha cerrado. Tal vez ahora Julio haya vuelto a los bajos fondos y esté en las dulces compañías de su logrado santo niño de Atocha y Rufino de la calle, sentado arriba del muro tomándose unos alcoholes de película. A nosotros solo nos queda el vacío, ese que ha dejado el brillo de su ausencia.
Rostros del arte.
Una presentación de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación.
Los invitamos a que nos envíen sus comentarios y sugerencias a Los Rostros del Arte, Mayorazgo número 83, Colonia Joco, código postal 03330 en México, Distrito Federal. O bien pueden comunicarse al 604-8406. Participamos hoy en los controles técnicos Héctor Flores y Arturo Zárate.
En la musicalización Francisco de la Fuente.
Asistencia de producción Mirna Solís y Ricardo Hernández.
Guión de Sonia León.
Voces Ernesto Alarcón y Manuel Villalpando.
Realización Mónica Peredo.
Y en la conducción
Victoria Mondragón
e Ignacio Casas.
Fue una coproducción del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral Citruimba y el Instituto Mexicano de la Radio.